partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Cuando hablamos de videojuegos, es normal que inmediatamente lo asociemos al ocio en exclusiva, pero lo cierto es que en los últimos años muchos creadores y desarrolladores han enfocado parte de esta industria al sector de la educación y la formación. Son los denominados juegos serios. Esta semana, precisamente en el Polo de Contenidos Digitales, se ha hablado muchísimo de ellos. Además, ha habido ponencias y nos hemos traído a este programa uno de esos ponentes. Vamos a hablar con uno de los creadores de EduthLab, un videojuego enfocado precisamente al aprendizaje en niños. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés García. También vamos a contar con nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, Iván González. Con él traspasaremos hoy una línea que nos llevará hasta el internet oscuro. Y saludaremos a nuestro gamer de cabecera, Javier Carrión Chaborz, que nos va a poner al tanto de lo más destacado de la actualidad relacionada con los eSports, los videojuegos y las consolas. Lo tenemos todo listo, así que comenzamos.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga.
Bueno, esta semana el mundo de los eSports se ha revolucionado a raíz de la publicación de un vídeo en el que la exalcaldesa de Málaga, Celia Villalobos, aparecía delante de un ordenador y vestida como una gamer profesional, mandando un mensaje como este.
Durante años siempre he estado en el foco. Críticas, burlas, reproches. Toda una vida marcada por un solo momento. Un momento que casi me hizo olvidar lo que me gustaba. Pero ¿sabéis qué? Que se acabó. Se acabó escucharos. Se acabó callarme. Es el momento de dar la cara. Es el momento de jugar.
Bueno, el vídeo se hizo viral en redes sociales. Los rumores sobre la posible creación de un equipo de eSports por parte de Celia corrieron como la pólvora. Poco después se supo que todo respondía a una campaña de marketing enfocada a prevenir problemas visuales a consecuencia de pasar demasiadas horas frente a una pantalla. Hoy en este programa queremos conocer cómo es la creación de un equipo de eSports real, de verdad. Te aseguro que detrás de un logotipo y de una camiseta hay muchísimo trabajo. Mira, en el Polo de Contenidos Digitales tiene su sede Mind Invictus, un team del que es CEO Raúl Pérez. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Oye, vosotros sí sois un equipo real, ¿no?
Nosotros sí, estamos en construcción de ello, sí.
Oye, ¿cuál es la primera impresión cuando visteis el vídeo de Celia Villalobos? Porque estoy seguro de que estáis al tanto. ¿Cómo fue recibido en el sector? ¿Cómo fue el impacto?
Sí, pues la verdad que fue con bastante como controversia, ¿no? Porque sí que es cierto que al final acabó siendo la campaña de marketing. Entonces, por ese punto, la verdad que lo hizo bastante bien. La verdad que consiguió pues llamar bastante la atención y ser una campaña bastante llamativa. Lo que pasa es que al principio, con los rumores de que fuera un club de eSports real, pues sí que, no sé, nos quedamos como un poco indispuestos, ¿no? Pensando, pues, esta persona que no está formada, ¿no?, en este sector y que realmente no conoce muy bien cómo funciona, pues bastante extraño, ¿no? O sea, pero como al final acabó siendo la campaña de marketing, pues la verdad que por ese punto, fantástico.
Bueno, no es el primer caso de famosos, bueno, aunque en el caso de Celia Villalobos no sea así, pero hay famosos, por ejemplo, futbolistas, ¿no?, que están detrás de muchos equipos de eSports, pero bueno, la verdad es que, lo decías tú también, como campaña de marketing es impagable, ¿no? Vamos a hablar de tu libro, vamos a hablar de Mind Invictus, del equipo de eSports del que eres CEO. ¿Cuándo nacéis y, oye, qué objetivos os habéis marcado?
Bueno, la verdad es que nació hace ya casi que 2 años. Lo que pasa es que en ese punto sí que era más como un hobby, ¿no? Lo típico es juntarte con un grupo de amigos y hacer un equipo para competir, pues, bastante de pachanga. Lo que pasa es que sí, ya desde finales de 2020 empecé a ver, pues, oye, podemos intentar ir a algo más y, pues, realmente conseguir el ascenso a un club profesional. Ahora mismo estamos en ese proceso, gracias también al Polo Digital, contamos con bastantes ventajas. Y nuestro objetivo principal, nosotros queremos que en el sector se dé a conocer Málaga, a través de las costumbres, de la feria, y dar a conocer pues Málaga en el sector, ayudar también en el turismo con ello. Y también queremos dar poder de decisión al fan. Esto sí que No es como el deporte tradicional, en el que todo es competición, sino que hay bastante show y entretenimiento detrás. Y para ello, pues sí que nos queremos nosotros apoyar bastante nuestros fans, darle poder de decisión. Pues, por ejemplo, imagínate que cada temporada tú tienes la elección de elegir cuál puede ser la camiseta del Málaga, ¿no?, la próxima temporada, por darte un ejemplo. Eso puede ser un valor que nosotros queremos dar a nuestros seguidores.
Por lo que me cuentas, Raúl, esa filosofía responde un poco a lo que se puede leer en vuestra página web, que queréis ser el equipo del pueblo, ¿no?
Exacto, así es, ¿no? También como somos un club realmente bastante humilde, queremos intentar pues luchar con los grandes, ¿no? Siempre desde nuestra posición, y siempre luchando, y lo he dicho, dándole poder y pues siendo casi que su voz en el sector.
Esto no es un huevo que se echa a freír, ni mucho menos la creación de un equipo de eSports. Bueno, ha nacido de una pasión, de un hobby, de algo que os gusta muchísimo. ¿Cuáles son las principales dificultades a las que os estáis enfrentando, la que se enfrenta de un equipo de eSports como vosotros, cuando quiere hacerse un huequecito y formar una estructura?
Sí, pues la verdad es que de primera hora sí que hay bastante competencia. Hay muchos clubes que, como nosotros, empiezan desde la materia e intentan ir creciendo. Entonces, desde ese punto de vista, la competencia es bastante dura. Y, por otro lado, también es verdad que es un sector en el que ya hay bastante... no hay bastante, pero sí que hay algunos clubes ya asentados, clubes grandes. Y la diferencia que se forma entre esos clubes que estamos intentando crecer y los clubes que ya están asentados en el sector, pues también es un reto, ¿no?, que tenemos nosotros por delante por intentar descubrir. También el tercer punto que yo creo que puede ser una de las dificultades, el tema de la financiación. Por lo dicho, como es el salto tan grande entre un club profesional y un club amateur, pues ahí estamos nosotros también encontrando dificultades y en ese proceso justamente en el que estamos.
Bueno, ahí tenemos el ejemplo, tenemos un equipo de primer nivel en Málaga como es Giant, que claro, ahí lógicamente el tema de los patrocinios es más fácil todo, además hay una estructura y un departamento que está dedicado exclusivamente a eso, al marketing, a buscar patrocinadores. ¿Vosotros de qué estructuras disponéis a día de hoy? En fin, ¿cómo está un poco dividido? ¿Jugadores, equipos, departamentos? ¿Cómo os lo habéis montado?
Vale, pues nosotros, ya te digo, somos club amateur, entonces no tenemos tantas secciones, como que hay pocas personas a las que sí que englobamos diferentes secciones. Está conmigo, pues estamos tres socios más, los que estamos intentando cada uno enfocarnos en un departamento diferente. Uno por la parte de marketing, otro por la parte deportiva y otro por la parte de creación de contenido. Entre los tres, pues sobre todo la parte deportiva, está subdividida en tres diferentes secciones de tres videojuegos en los que estamos, que son Rainbow Six, Valorant y League of Legends, son los tres videojuegos en los que tenemos presencia. Y bueno, esa es más o menos la estructura general. También entraría por ahí en la parte de marketing, habría community manager, diseñador gráfico, etcétera, y en la de creación de contenido, además del director de contenido, ¿no?, como que es la persona que un poco estructura y organiza todo el contenido que subimos. Dentro también están nuestros propios creadores de contenido que suben sus propios vídeos a diferentes redes sociales, también en Twitch, YouTube, por ejemplo, y así más o menos como estamos nosotros divididos y estructurados.
Mencionabas antes, vamos, que es una estructura, la verdad, bastante buena, ¿no?, para el tiempo que lleváis, que tenéis de vida, como Mine Invictus. Oye, mencionabas antes el tema de la financiación, ¿no? Quizás es siempre la parte más dura, más complicada, de nuevos proyectos. ¿Están creyendo más las marcas en los deportes electrónicos? Es decir, cuando acudís a un patrocinador, cuando acudís a una marca, ¿saben de qué va un poco esto de los eSports? ¿Lo han oído? ¿Es más fácil que, por ejemplo, si esto se hiciera hace 5 o 6 años?
Hombre, sí es cierto que al principio cuando iba, pues directamente ni siquiera sabían lo que significaba, ¿no?, ni en qué sector te movía. La verdad es que sí, que últimamente cada vez ya son más marcas las que están apostando por entrar en el sector. Se dan cuenta, pues, que es un nicho de mercado bastante importante, ¿no? Un público objetivo que es el de hoy, es por entre 18 y 35 años, donde pueden posicionar su marca de una manera bastante interesante. El hoy es por sí que genera bastante también interacciones con los seguidores, y el mensaje que podemos transmitir les puede dar quizá algo más de valor por ese aspecto. Y la verdad es que sí, cada vez son más marcas las que están interesadas. Sí es cierto que con el COVID pues se han atrasado un poco, aunque el sector en sí, al ser la naturalidad que tiene digital, pues sí que es cierto que aún así pues había muchos presenciales que se han cancelado, y eso ha hecho que las marcas un poco pues echen para atrás, ¿no?, sobre todo el presupuesto que destinan a marketing. Pero igualmente, la verdad es que cada vez son más las que están apostando por entrar al sector.
Bueno, los deportes electrónicos comparten muchas similitudes con el deporte tradicional en cuanto al modus operandi. Los equipos de eSports profesionales, Raúl, vemos ahí que sí hay fichajes, algunos llegan a pagar auténticas una pasta, ¿no? Por traerse algún jugador. En vuestro caso, ¿cómo captáis los jugadores? Son jugadores que, la verdad, se le da bastante bien, quieren dar un pasito, quieren ponerse ahí en el escaparate, quieren seguir progresando. Un poco de dónde salen.
Bueno, en nuestro caso, al ser, ya te digo, club más amateur, pues lo que buscamos es gente que se quiera formar, que quiera empezar a descubrir el mundo y el mundillo este, y así ir ascendiendo poco a poco. Y nosotros, pues en ese aspecto, intentamos formarles, ya que son jugadores que decir que o tienen poco o ninguna experiencia, bastante sí por su cuenta, jugando por su cuenta, pero no a nivel más competitivo. Simplemente pues nos centramos prácticamente en lo que nos comentan por redes sociales, gente que nos puede dar consejos sobre algunos jugadores, otros que quizás también buscamos gente que no sea solo de España. Muchas veces buscamos gente también a nivel europea que pueda estar interesada en un proyecto como el nuestro, y así más o menos pues vamos generando nuestra propia red, ¿no?, de contacto y de bolsa de jugadores que estén buscando equipo, y poco a poco así es como vamos funcionando y buscando.
Raúl, desde la perspectiva privilegiada que tienes tú, ahí al estar al frente de un equipo amateur de eSports, de Mind Invictus, ¿cuál es el actual estado, en tu opinión, de salud de los eSports a nivel general hoy día?
A nivel general yo diría que bastante fuerte, aunque como ha pasado en todos los sectores, el COVID ha afectado, pero no ha sido tanto. Realmente, a pesar del COVID, ha seguido creciendo. Sí que no a las expectativas que se tenía, pero sigue creciendo, y creo que el sector va a ir cada vez profesionalizándose más, con personas muy muy aptas para ello, y que de aquí a varios años pues posiblemente estemos ante pues un sector que pueda competir de tú a tú con deportes tradicionales como puede ser el fútbol o el baloncesto.
Y por el camino que lleva el fútbol, creo que nos va a costar mucho más trabajo de lo que uno piensa. Oye, ¿y vosotros? ¿Dónde os veis a medio largo plazo?
Pues bueno, primero queremos consolidarnos como club de la ciudad de Málaga, consolidarnos con la imagen y representando a la ciudad. Y a medio y largo plazo, pues intentar ya llegar a ese, al punto de ser club profesional, ¿no? A ese nivel de equilibrio en el que podamos nosotros pues empezar a ver que el club sea rentable. Y a raíz de ahí, pues ir creciendo poco a poco con diferentes videojuegos, explorando nuevas opciones que puedan salir también en el futuro. Y ya te digo, posicionarnos en el top de España de clubes profesionales que haya.
Bueno, en cuanto a objetivos no está nada mal, lo tenéis claro. Bueno, pues hoy hemos querido acercarnos a un equipo de eSports que está comenzando, un equipo real, para conocer un poquito todos esos recovecos, ¿no? Que esto no es salir un día y decir, crear un equipo y ya está, sino que hay que empezar desde abajo, crear una base sólida, y eso es precisamente la labor que se está haciendo ahí en el polo de contenidos digitales con Mind Invictus, que ahí están creciendo poquito a poco, y le deseamos lo mejor del mundo, que dentro de no mucho tiempo lo veamos ahí mano a mano con los gigantes de este mundo de los deportes electrónicos. El CEO, el responsable de Mind Invictus, es Raúl Pérez. Raúl, gracias por haber estado con nosotros, y esperemos que no sea la última vez que charlamos en este programa, y estamos deseando de contar vuestros éxitos. Un fuerte abrazo.
Sí, muchas gracias. Un abrazo.
Normalmente solemos vincular los videojuegos única y exclusivamente al tiempo de ocio, pero te aseguro que es una percepción que hay que desterrar. En este programa, de hecho, hemos abordado en alguna ocasión los llamados juegos serios que se usan para formar en el ámbito educativo o en el plano laboral. Esta semana se ha desarrollado en el Polo de Contenidos Digitales un evento en el que se ha abordado cómo el videojuego es una valiosa herramienta en formación. Uno de los participantes en ese evento fue Marc Rivera, él es director académico de Anco Iberia, y ya nos escucha. Marc, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Marc, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchas?
Te escucho perfectamente. Oye, habéis desarrollado EduthLAN, un programa educativo basado en un videojuego. ¿A quién va dirigido y en qué consiste?
Pues mira, EduthLAN es programa curricular, que eso ahora hablaremos, que es muy, muy, muy importante. Mm-hmm. Está dirigido a primaria, nosotros llamamos primaria alta a los cursos de cuarto, quinto y sexto de primaria. y los contenidos están vinculados o bien con lengua y literatura castellana o bien con matemáticas. Hay las dos posibilidades.
Muy bien. Oye, programa curricular. Explícame y explícale a los oyentes, Marc.
Pues cuando nosotros estábamos trazando, diseñando, investigando la creación de un programa, digamos, digitalizado y gamificado, es decir, que incorporara el juego como una de las características que provocaran emoción en los niños a la hora de aprender, era muy, muy importante que, como nuestro contexto es de colegio, o sea, tiene que ser aceptado por los profesores, los alumnos, la comunidad escolar, los contenidos del mismo tenían que estar, pues ser parte del programa oficial, digamos, que en el currículum oficial de las diferentes comunidades está aprobado y aceptado. De esa forma también los profesores incorporan el juego, pero a la vez están cubriendo parte de los objetivos curriculares que tienen que abordar o desarrollar durante los cursos de cuarto, quinto y sexto de primaria.
O sea, que estamos hablando de algo totalmente reglado.
Exactamente. Para nosotros era muy importante, ¿eh? Porque el juego usado como herramienta o recurso de aprendizaje, no el juego vinculado al entretenimiento, simplemente. De ahí que sea serious game, ¿no? O sea, es juego, pero no es el objetivo, es simplemente un recurso, un contexto que tiene infinidad de posibilidades y beneficios a la hora de aprender, sobre todo para los niños, aunque no exclusivamente los niños, porque a jugar nos gusta a todos, y que fuera curricular, y entonces se usa que el niño vive la experiencia como si fuera un videojuego, con la misma motivación y se despiertan las mismas emociones, pero está cubriendo con la mediación del profesor, pues parte del currículum. O sea, y cuando digo el currículum de cuarto, quinto y sexto de matemáticas, hablo de geometría, de estadística, de operaciones, de magnitudes. O sea, es muy, muy, muy óptimo.
Exacto, es como cuando el niño le cuesta trabajo comerse el pescado y lo entierras un poquito en macarrones con tomate, a la vez que se está comiendo el pescado, a la vez que se está comiendo el pescado, que es el objetivo, porque le conviene por su proceso de crecimiento, pues está comiendo lo que le gusta, ¿no? O de una manera que le gusta. ¿Tenéis ya datos de cómo están siendo los resultados académicos con este formato, de Marc? Te escuchaba un poquito lejos, Marc. Te preguntaba por si tenéis... Sí, te escucho mejor. Preguntaba por eso, por los resultados académicos, si tenéis algún tipo de medidor. ¿Cómo está funcionando?
Pues mira, llevamos 2 años trabajando con diferentes colegios y entonces todavía no hemos podido medir a cada uno de los alumnos con los que estamos trabajando, más que los testimonios de los profesores. Es decir, ellos dicen que tienen ganas, que perderse la clase de matemáticas de repente pues es una faena para los niños, por ejemplo, y entonces quieren seguir jugando. O sea, muy aspecto cualitativo, pero todavía no hemos medido, porque llevamos solo 2 años, no tenemos datos como para comparar todavía.
Entendido. Por cierto, me hablabas de los profesores. Oye, ¿el sector educativo recibe con los brazos abiertos este tipo de tecnología para formar? Está claro que sí, por lo que me estás contando, pero ¿cómo ha sido traspasar esa barrera? Al principio, cuando hablabais con esos centros, ¿qué cara ponían? ¿Un poco cara de póker? ¿Lo veían claro?
Bueno, nosotros, de hecho, cuando presentamos, que es lo que hicimos hace un par de días, lo que hacemos es presentar cómo lo hemos construido pedagógicamente, porque en la construcción del videojuego como tal es lo último que llega. O sea, podríamos haber hecho y diseñado, teniendo en cuenta la taxonomía de Bloom, es que no te quiero aburrir mucho, pero una serie de teorías pedagógicas para ver el nivel de profundidad del aprendizaje, que es la taxonomía de Bloom, o las inteligencias múltiples, que nos dicen que hay que aprender teniendo en cuenta diferentes habilidades y hacer diferentes actividades en la clase, y diseñamos paisajes de aprendizaje, que es donde se enlaza la taxonomía de Bloom con las inteligencias múltiples. Nosotros presentamos primero cómo lo hemos diseñado. O sea, es un trabajo pedagógico serio con unos objetivos de aprendizaje serios. Pero luego lo disfrazamos o le damos un contexto gamificado. Y entonces hay absolutamente de todo. Hay docentes que están como de por fin tengo algo en lo que puedo. No es convertir todas las clases de matemáticas en un juego, ¿eh? O sea, EduSlan ofrece 25 sesiones gamificadas. Entonces la idea es que puedan combinar. La mayoría lo aceptan pues como un proyecto más tecnológico del colegio, que los engrandece además como proyecto del colegio.
Sí, señor. ¿Y los padres tenemos interiorizado que nuestros hijos son nativos digitales y este tipo de tecnología aporta a la formación de precisamente de nuestros pequeñines? ¿O también los padres algunas veces dicen, no quiero tanto pantalla para los niños? No sé, supongo que habéis encontrado de todo, ¿no?
Exacto. De hecho, el desarrollo lo empezamos a hacer en cuarto, quinto y sexto de primaria precisamente por eso. También nosotros, yo dirijo el departamento académico y hasta yo tengo cierta resistencia a que hasta determinada edad los dispositivos sean usados como usuarios. Es decir, mi resistencia es que los niños en el aula simplemente sean usuarios de dispositivos. Creo que en el mundo de la educación, en lo que se está investigando y en lo que estamos trabajando todos, es en el que empezar a primero familiarizar a los docentes a que no sean solo usuarios de tecnología, sino que gestionen el aprendizaje de sus alumnos a través de diferentes plataformas, en primer lugar, y luego ampliarlo a que los alumnos usen la tecnología para seguir investigando. Está claro que en la tecnología tenemos la información hoy por hoy. O sea, Google nos lo da absolutamente todo, pero solo es información. El cerebro que recibe la información necesita desarrollar habilidades superiores del pensamiento, es decir, tiene que ser capaz de analizar la información, sintetizarla, opinar, criticarla, cambiarla, y ahí es donde radica el uso de la tecnología en educación, no en sí misma como usuario. O sea, claro que hemos empezado siendo, pues descargas la aplicación, tienes el jueguito y entonces los niños juegan y van aprendiendo, vale, sí. Pero no es solo eso. Eso acompaña a un panel del profesor. El profesor tiene que aprender a abrir una sesión, a crear ese espacio en el servidor, a ver las gráficas, interpretarlas.
Sí, yo creo que supone, Mark, muchas veces más un reto para los propios profesores y para nosotros los padres, para algunos padres, el que nuestros hijos estén tan puestos, ¿no?, en este asunto digital. No me queda tiempo para más. La verdad es que me quedo con tu teléfono, Mark, porque este tema me parece muy interesante. Pero para que nos hagamos una idea, el otro día vi una imagen que dice que vale más que mil palabras, aunque yo en la radio, perdóname, no defiendo al 100% esa teoría, que es enseñarle a un pequeñín, se le enseña una foto física y ese pequeño automáticamente con los dedos hace así como el gesto de ampliarla. No, es una cosa que nos deja un poco ya, vamos, que nos da un bofetón de realidad diciendo aquí lo que priman ya es esto, porque estoy seguro que no dentro de mucho tiempo los libros y la escritura física en los colegios dejaremos de verla o por lo menos estarán un pequeñísimo porcentaje. Pues Mark Rivera, ha sido un placer, director académico de AMCO Ibérica. Gracias por haber estado con nosotros y lo dicho, me quedo con tu contacto porque esto merece sin duda alguna un ratito más de conversación. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, ¿eh? Un abrazo.
Seguramente que en alguna ocasión has oído hablar de la Internet oscura, la Internet profunda, la Internet, no sé, supongo que también peligrosa. Y de eso precisamente vamos a hablar con nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Vamos a saludar a nuestro letrado, Iván González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Bienvenido, amigo Internet. ¿Qué te gustan estos temas? Oye, ¿tú sueles navegar? ¿Tú has navegado alguna vez por la llamada Internet oscura o no?
Todos los días.
¿Todos los días navegas? Bueno, no te voy a preguntar qué haces en esa Internet oscura, pero...
Lo mismo que la pública.
Lo mismo que la pública, ¿no? Oye, háblame un poquito de cómo es ese internet que no es normalmente el que solemos, por el que solemos navegar. Y también otro asunto, esas criptomonedas de privacidad que están de moda, es precisamente lo que nos vas a desarrollar tú en el día de hoy. ¿Por qué me quieres hablar de la Deep Web, de la internet profunda?
Pues mira, en realidad es bastante sencillo. Para empezar, digamos que la Deep Web es la Internet de verdad, es el 96% de Internet. Así que imagínate, grande.
O sea, como un iceberg, uno, ¿no, Iván? Básicamente.
Tal cual, uh-huh. Esa es la visión. Nosotros navegamos por la parte que se ve por encima del agua, que es muy pequeñita, porque la realmente grande es la que está por debajo, que es lo que conocemos eso como Deep Web, o Internet privada, o Internet profunda. Ocurre una cosa, Andrés, si tú empiezas a hacer un reportaje, y Andrés es de hacer reportaje, y empiezas a buscar cosas en Internet, sabe dónde está Andrés, sabe que está perfectamente en Málaga, y también sabe lo que está buscando. Y en función de eso, Internet va a pensar, el navegador que está utilizando Andrés, va a pensar que a Andrés le interesa ese tema. Y a partir de entonces va a empezar a ponerle todo relacionado con ese tema. Desde anuncios, que banner, cosas que misteriosamente van todos en la misma dirección. Y eso puede estar bien cuando uno busca un hotel o cuando uno busca algún tipo de actividad. Pero si Andrés está haciendo un reportaje de algo no tan divertido, puede que no esté tan bien. Y ese es uno de los problemas que tiene el Internet público, que siempre saben dónde está y siempre están pensando en hacerte publicidad, porque es de lo que vive Internet. Por eso cuando buscamos un hotel, automáticamente tenemos banner de oferta de ese hotel. Si en cambio Andrés hiciera lo mismo, pero no en la Internet pública, sino en la Internet privada, y siguiera haciendo su reportaje, entrando a las mismas páginas web que entraría utilizando cualquiera de los navegadores habituales, en la Deep Web es imposible saber que Andrés está en Málaga. Es imposible rastrear lo que Andrés está buscando, o por lo menos no es sencillo. Y por tanto, Andrés podría hacer una investigación sin tener miedo a que su Internet se convierta en todo tipo de publicidad porque la investigación que está haciendo no sea la adecuada o porque alguien tenga que estar rastreando lo que está haciendo. En la Internet, y por eso la llamamos privada, porque realmente es muy difícil hacer una trazabilidad de lo que está haciendo. Y en la Internet privada se puede utilizar exactamente igual de bien que la pública. Él puede acceder a las mismas páginas web que accede en su día a día, pero va a notar que no tiene publicidad. Y esa es la diferencia. Y ese es uno de los motivos por el que la Internet privada tiene muy mala prensa. Porque si todo el mundo utilizáramos las mismas páginas web que utilizamos normalmente, pero la utilizáramos en la Internet privada, la publicidad se vería muy mermada. Y entonces la cosa se complicaría mucho, muchísimo. Por eso no tiene buena prensa. También es cierto que si es en tamaño el 96% de Internet, pues si en la Internet pública hay cosas malas, imagínate en la privada. Simplemente por tamaño, pues hay muchas más. Pero mientras que uno no se meta en páginas web que tengan .onio, que es la extensión de la Internet privada, no ocurrirá nada. De hecho, tenemos organismos públicos como la Oficina Antifraude de Barcelona o la Oficina Antifraude de Valencia, que cuando uno va a rellenar un formulario para denunciar un fraude o blanqueo de capital en un banco o cualquier cosa, te dicen no lo hagas desde la Internet pública porque cuando rellena el formulario sabremos quién eres, sabremos dónde está, sabremos desde qué ordenador lo hace. Hazlo desde la Internet privada. Y ahora viene la siguiente parte. Claro, ¿qué ocurre si esto también no lo llevamos al mundo de las criptomonedas? Pues que ocurría algo muy parecido a esta similitud que yo ponía entre la Internet pública y la privada y el saber dónde está.
Cuando o sea, no me digas, Iván, que tenemos ya criptomonedas oscuras y criptomonedas normales, que es la que conocemos todo el mundo.
Correctísimo, a eso voy, como me pilla, como me conoce el bribón. Pues a eso voy, fíjate, exactamente igual. Cuando yo hago una transacción en Bitcoin, Andrés, evidentemente no aparece que el dinero va de Iván Andrés, pero sí que aparece mi número de cuenta en Bitcoin, que eso no cambia, y el número de cuenta de Andrés, y la cantidad que le envío. Y eso es público, lo puede ver cualquier persona. Cualquier persona vería mi cuenta, aunque no sepa que soy Iván, pero sí ve mi cuenta, y vería la cuenta de Andrés, aunque no sepa que es Andrés, pero ve su cuenta, y la cantidad de dinero. Así funcionan todas las criptomonedas, y eso se puede ver cada día, y eso es público. Así que hay empresas a las que yo puedo contratar para que saquen patrones y puedan saber que esta cuenta corriente manda este dinero a esta otra cuenta corriente todos los días 5. Y podemos ir incluso más lejos y saber en qué país se está haciendo eso. E incluso más lejos y poder llegar incluso, en algunos casos, a trazar y a poder llegar a saber que sí van. Entonces, claro, eso, hubo gente que dijo, oye, esto no me gusta. ¿Por qué? Porque si yo vivo en un país donde hay un régimen autoritario, ya están sabiendo que estoy utilizando esto y que estoy mandando dinero y a lo mejor me voy a meter en un problema con esto. Y ya no solo eso, sino que hay gente que dice, oye, que me puedan rastrear significa que después van a poder hackearme. Y porque si tú rastreas que en esta cuenta hay 3 millones de dólares, oye, que aquí hay tomate. No voy a hackear una cuenta que solo tiene 1,000. Aquí hay tomate. Y después, el problema de generar todo eso es que esos patrones después no sabes qué se van a hacer con ellos. Así que a alguien se le ocurrió decir, oye, igual que ocurre con la Deep Web y con la Internet pública, ¿no se podrían hacer criptomonedas que ni dijeran, que no dijeran ni qué número de cuenta lo está mandando, ni a qué número de cuenta lo está recibiendo, ni siquiera la cantidad?
Y no, eso ya estamos hablando de una práctica ilegal, ¿no, Iván?
No, tiene por qué ser ilegal. Que tú no quieras que se sepa tu cuenta en el mundo real, cuando tú haces una transferencia hoy de tu banco, no se publica en Internet que tú has transferido de esa cuenta ese dinero, ¿cierto?
Cierto.
Eso no se, eso faltaría más. Pero en las criptomonedas eso se hace todos los días. Eso es así, porque las blockchains son públicas y eso se sabe. Lo único claro es que pasaría como si tú pones una cuenta corriente en Internet y no dices de quién es. En principio no sabemos quién es, pero ¿podríamos llegar a saberlo? Claro que podríamos llegar a saberlo. Pues eso es lo que ocurre con las criptomonedas. Con estas criptomonedas privadas, que no tienen muy buena fama, le ocurre como la Deep Web, porque evidentemente lo que tú estás pensando es totalmente cierto, se pueden utilizar para cosas no tan bonitas, porque encima son más difíciles de rastrear que la otra, también se pueden utilizar bien. Es decir, porque no quiero que saques patrones o no quiero, vivo en un país donde no quiero arriesgarme a que mi gobierno me pueda meter en un problema porque este gobierno no permite el uso de las criptomonedas o porque este gobierno es un gobierno autoritario y tiene controlado Internet. Y esas son los que llamamos criptomonedas de privacidad, que hay ya muchas y se pueden y están en los mismos sitios que las criptomonedas públicas, pero que se basan en ese concepto, que no se publique ni la cuenta corriente del emisor, ni del receptor, ni la cantidad que se está mandando. Es decir, que
sí,
vayamos
estamos hablando de monedas total. De monedas, Iván, que no son tan conocidas, lógicamente. Bueno, la más conocida de todas es Bitcoin, pero su valor supongo que estará muy por debajo de lo que solemos pensar, ¿no? ¿O no? ¿O también son monedas potentes en su ámbito?
Efectivamente, pues fíjate, la más potente de estas criptomonedas de privacidad se llama Monero y está entre las 25 monedas más grandes del mundo. O sea, está en el top 25. Y después hay un par de ellas más, Dash y Zcash, que están entre las 100 primeras. O sea, no estamos hablando de algo que tenga poco movimiento, sino que son criptomonedas que cada día hay más gente que esta parte le preocupa y que cuando tú manejas mucho dinero no quieres que se ande publicando tu cuenta constantemente en Internet, porque simplemente con una auditoría se podría saber que esa cuenta maneja mucho dinero y entonces es preocuparte por como hemos dicho antes, por temas de hackeo. Es como si alguien pusiera tu cuenta del banco y dijera cuánto dinero tiene en ese banco.
Sí, señor.
Aunque
sí,
no
señor.
Dijera que eres tú, seguro que habría alguien interesado en decir, oye, ¿a qué tomate? ¿Este quién es? Vamos claro. A bichear un poco.
Pues sí, vamos, que eres blanco fácil, un blanco fácil que te expone, son monedas, criptomonedas en este caso, que te permiten hacer pues transacciones totalmente legales, pero que ocultan información que no quieres pues que esté publicada y que no quieras que caiga en manos de quien no tiene que caer. Fíjate, es algunas veces uno que está tieso en la cuenta y hace esas transacciones con dinero de verdad y está siempre, ay que me van a quitar las claves, ay que me van a robar el dinero, pues imagínate si tienes un millón o 2 millones de dólares o de euros en la cuenta, ¿no? Y vas por ahí pues utilizándola en Internet. Es normal que quieras cierta opacidad en el... Pero bueno, supongo que si los investigadores, los legales, necesitan hacer cualquier tipo de averiguación, la pueden hacer sin problemas, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. Pero la similitud es parecida y por eso empezábamos hablando de la Internet pública y la Internet privada. Como la Internet privada, pues en proporción hay muchas más cosas malas, pero uno lo puede utilizar correctamente. Y en esto pasa igual. Las criptomonedas y criptomonedas públicas, la gran mayoría, y hay criptomonedas privadas, mucho menos, y que esas criptomonedas privadas se pueden seguir utilizando bien, declarando lo que haces, pagando tu impuesto, comprando cosas en tienda online y generando tu factura, o se pueden utilizar mal, por supuesto que sí, pero no hay nada que sea bueno ni malo en concepto, sino al final es la utilización que se hace. Y de hecho, como hablábamos, mientras estamos hablando, estoy viendo Monero en qué situación está hoy y la tenemos en el puesto 28. Hoy solo, bueno, por ejemplo, ha movido más de 4.000 millones de dólares. Hoy solo.
Bueno. Ahí estamos. Mío no ha movido ni un duro hoy, pero yo todavía lo de las criptomonedas soy un poco profano en ese asunto.
257,88 dólares vale un Monero hoy.
Anda, bueno, pues no está nada mal. Queda muy lejos del Bitcoin, pero bueno. Don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Gracias, amigo, por haber estado con nosotros y hasta la semana que viene.
Abrazote grande.
Universo eSports con Javier Carrión.
Bueno, al principio del programa ya hablábamos de ese boom que hemos tenido esta semana en cuanto a los deportes electrónicos. Ahí Celia Villalobos, que parecía que iba a crear un equipo de eSports, ya está todo desmentido. Bueno, enseguida vamos a contar más detalles porque nos acompaña Javier Carrión, nuestro gamer experto de cabecera. Él es el responsable de DreamHack y lo podrás encontrar por su nick, que es Chaborth. Don Javi Carrión, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido. Pero antes vamos a hablar de lo que realmente nos interesa, que es salseo. A ver, la que ha montado Ibai esta semana. Tú lo llamas velada. ¿Qué se ha traído entre manos Ibai esta semana, Javi?
Bueno, le llamo velada, no. Ellos le han llamado velada.
Que no lo has bautizado tú, ¿no? Bautizado. No. Vale.
Ni mucho menos. Y es que esta semana Ibai ha montado un show de boxeo con influencers. Cogieron a 6 influencers y han montado pues 3 combates entre ellos para ver quién ganaba, y esto se ha emitido en directo en Twitch, rompiendo unos récords de locos. 1,5 millones de personas simultáneas viendo esto.
Madre mía.
Un miércoles por la noche. Andrés, ¿cómo te quedas?
Mira, ni Operación Triunfo en sus mejores momentos casi, siendo a través de Twitch. Pero cuando me dices una velada de boxeo, Javi, ¿a qué nos referimos? ¿A una velada física? O sea, ¿ellos sobre un cuadrilátero o de manera también virtual?
No.
¿Ah,
no,
sí?
No. En un cuadrilátero, han montado un cuadrilátero en una localización de Barcelona, solo para privado, con toda medida de seguridad y todas las pruebas pertinentes. Han hecho una alfombra roja con los mayores influencers de España yendo a ver esa velada. 6 de los mayores influencers se han literalmente pegado en combates de boxeo, han estado entrenando durante mes y medio y se han pegado en ese combate de boxeo, y Ibai era el host, el que organizaba todo con su agencia de representación, evidentemente, pero bueno, han tenido a la Federación de Boxeo de España involucrada, o sea, es decir, una producción de altura, no estamos hablando de una tontería de vamos a un parque a pegar los dos piletazos, no. Una velada de boxeo real con la federación, con las normas y con todo en regla, vamos, deporte, básicamente.
Oye, pues que me pega a mí Ibai presentando veladas de boxeo, fíjate, también va un poquito de soporte, ¿eh? No tendría.
Mira, ¿dónde no encaja Ibai ya? Porque es que cada segundo que pasa, ahora se ha anunciado que va a ser comentarista de los Juegos Olímpicos.
También.
Está en todos lados. Ibai, para mí ahora mismo, es la persona más influyente de España. No tengo ninguna duda. Ni yo tampoco.
Por cierto, eso es lo que me querías contar tú, con que tendremos representante español en las Olimpiadas virtuales, o este es otro tema.
Tema, porque esta es las Olimpiadas. Recordarás hace un par de semanas o tres que hablábamos de que en Tokio, en Japón, van a hacer preolimpiadas, van a hacer unas olimpiadas virtuales de eSports con unos juegos un poco raros, ya lo hablamos aquí, pero uno de ellos era bastante obvio y bastante guay, que era el Gran Turismo, el juego de conducción, y 16 pilotos virtuales iban a ir al Japón a competir en estas olimpiadas virtuales de Gran Turismo. Ahora sabemos que uno de esos 16 es José Serrano, es español, y por tanto va a competir en esas carreras virtuales de Gran Turismo en las olimpiadas. Esto está homologado por la FIA, en colaboración con el COI, y por tanto es unas preolimpiadas de eSport donde ahora tendremos esa representación española.
Bueno, vamos a ver, ahora desearle toda la suerte del mundo. Es un pasito más, sin duda alguna, que se da, y eso está muy bien. Oye, al principio del programa he tenido a Raúl, que es el CEO de un equipo de eSports que tiene sede en el Polo, los Mente Invencibles, ¿no? Y precisamente lo invitaba a este programa para que nos hable un poco de todo lo que es montar, de todo el trabajo que lleva detrás montar un equipo de eSports, de todo lo que hay que tener en cuenta, que no es solo decirme compro una camiseta, me compro mi ordenador, me compro mi buen sillón de gamer, tal cual, y ya digo que voy a montar un equipo, ¿no? Vaya la que nos han colado esta semana con el anuncio de Celia Villalobos, que todo el mundo daba por hecho que iba a crear un equipo de eSports, y ha sido una acción brutal de marketing, ¿no? De una empresa dedicada a las lentes, a las gafas.
Sí, es una acción de marketing. Tengo que decir que yo me lo olía, no por ir de listo, pero era bastante evidente que algo...
Es que era lo normal, ahí. Javi, es que lo normal era desconfiar.
Era lo normal, y yo imaginaba que una marca estaba detrás de eso. Pero tengo que decir que es una acción brutal, se ha viralizado, pero no sé si se ha viralizado con el público que ellos querían, porque al final, después de ver la campaña, iba enfocada más a un público de 45 años o más que a gente joven. Y esto se ha viralizado, yo creo que más, entre la gente joven, con lo cual... es una muy buena campaña de marketing, pero creo que con un público objetivo que se han equivocado un poco, pero aún así una campaña de marketing muy buena.
Hay que tener en cuenta, Javi, hay que tener en cuenta que un poco también la campaña va enfocada a la prevención un poco de los problemas derivados de tanta pantalla, ¿no? Yo creo que eso, que los jóvenes también tienen que ser consecuentes de
los abusos
y los excesos que cometas cuando seas un chavalín, es lo que te va a pasar factura dentro de unos años,
también,
¿no? Entonces un poco también concienciar, ¿no?
Tienes razón, pues mira, pues desde ese punto de vista, pues puedes tener razón, pero bueno, no deja que haya tenido muchas críticas que hayan utilizado los eSports como método para viralizar, como para aprovecharse de eso. Pero bueno, muy buena campaña. Al final, toda la campaña que consigue viralizar y consigue hacer ruido es una buena campaña, y ha sido gracioso al menos ver esta campaña durante esta semana.
Bueno, tú imaginas ahí a Celia Villalobos. Bueno, dirigirlo iba a dirigir como nadie, ¿eh? Eso también te lo voy a decir. Eso iba a funcionar como un cañonazo, ¿eh? A ver quién se pasaba.
Y a Candy Crush tenían que jugar.
en la Gaming House iba a haber orden, sin duda alguna. También iban a comer bien, ¿eh? Te lo digo, eso de pedir cosas congeladas, o de tomar cosas congeladas, ¿no? Pedir pizzas, todo eso se iba a acabar con Celia Villalobos, pero vamos, en un plis plas. Bueno, pues ya sabes lo de Celia Villalobos, que no, creó un equipo de eSports, que se trata de una campaña de una conocida óptica, sobre todo una campaña enfocada a eso, a que tengas cuidado con los abusos delante de la pantalla, porque la vista solo tenemos una y la va consumiendo prácticamente esas radiaciones. Vamos a entrar en el maravilloso mundo de los videojuegos. Y me vas a hablar de la nueva Nintendo Switch. A ver, Javi, ¿dentro de no mucho tiempo podremos tener ya el anuncio oficial?
Sí, yo creo que te vengo cada dos semanas, te cuento lo mismo, y en algún momento se hará.
Acertarás, ¿no? Decía que cualquiera, que hasta un reloj parado da la hora buena dos veces al día, ¿no?
Quien nos escuche de manera regular dirá, pero si siempre están hablando de lo mismo.
Pero qué fiabilidad tiene. Es que el mundo de los videojuegos es así, ¿eh? Es que hay mucha pasta en juego. Oye, y en el cine se suele hacer también mucho. Vamos a estrenar, ¿no? Posponemos el estreno porque este fin de semana no. Oye, en España lo estrenamos tal porque este fin de semana sí es bueno. Y estamos hablando de una industria que maneja más dinero que el cine.
Claro, pero tienes que tener en cuenta una cosa, que Nintendo es súper especial y que Nintendo es capaz de cancelar un lanzamiento si se ha filtrado. Ya ha ocurrido de... Imagínate que se filtra, mañana Nintendo lanzará un nuevo Pokémon. Se filtra y Nintendo dice, sí, pues ahora cancelamos ese lanzamiento y lo lanzamos en 20 días, porque no queremos que la gente lo sepa antes de que nosotros. Entonces, como que dan pie a que, vale, esos rumores han sido mentira y ya no se lo espera la gente. O sea, que Nintendo es muy suya a la hora de cancelar todo en caso de que se haya filtrado.
Sí,
pero es que ahora,
de hecho, la pelota es mía y se acabó el partido, vamos,
exacto,
básicamente.
Pero es que ahora parece que el rumor es muy, 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 muy fuerte, que incluso mientras estamos hablando se puede estar anunciando ahora mismo de que es inminente que lancen la nueva consola y que se lanzaría al consumidor en septiembre o en octubre y que tendría mucha más potencia que la actual, incluso un precio un poco mayor. Tampoco hay muchos más datos, pero lo que parece claro es que ahora es la buena y estamos muy, muy, muy cerca de ver una nueva versión de la reina ahora mismo de las consolas, la reina
sí,
absoluta.
Señor. Oye, alguno hubiera dado algún dedo de la mano en Navidad porque esto hubiera estado Navidad. Me vas a hablar de la tienda que mediante la o a través de la cual se puede comprar la PS5 directamente a Sony. Parece que la vamos a tener aquí en Europa ya, ¿no?
Sí, te voy a dar una buena noticia y una mala sobre
vaya,
esto.
Vaya. Viniendo de PlayStation 5, no me extraña, ¿eh?
PlayStation en Tokio, en Japón, y sobre todo en Japón e incluso en Estados Unidos también, tiene una tienda propia que permite comprar la Play 5 o Play 4 o cualquier consola directamente a ellos. Esto en Europa nunca ha estado, por un tema de legalidad, un tema por no hacer competencia a las tiendas, a los retailers, a las tiendas en general, pero ahora parece que esto ya se ha solucionado o ya les da igual y lo lanzan en Europa. Y esto es que tú puedes, como tú dices, entrar en su web, que es PlayStation Direct, y comprar una Play 5 para que te llegue a casa. ¿Cuál es el lado malo? Que llega a Europa, pero España está excluida entre los países en los cuales se puede adquirir la consola.
Pero vaya mala suerte que hemos tenido.
Bueno, esto más bien es por bloqueo de tiendas, no de una en concreto, pero si no, pues tú piensas que pues MediaMarkt, Game, El Corte Inglés y todas estas tiendas, lo que hacen es, oye, no te pongas a vender tú primero la consola, porque lo que vas a hacer es que yo deje de vender. Entonces, hay una negociación fuerte de si tú vendes por tu cuenta, yo no te voy a comprar, no voy a poner tu consola o lo que sea. Entonces, hay algunos países que los excluyen para evitar esa competencia y llevarse bien entre todos. Pero es una guerra bastante curiosa la que hay montada ahí.
Bueno, a ver qué es lo que sucede y se desbloquea todo esto. Mientras tanto, a la tienda a comprarla, a la tienda física de toda la vida. Pues don Javier Carrión...
A la de barrio.
A la de barrio, sí señor, buen consejo. Pues Javier Carrión Chavor, CXAVORZ, ese es su nick, nuestro gamer de cabecera, responsable de DreamHack, que nos acompaña durante todas las semanas, todas las temporadas de este programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, te deseo un buen fin de semana y volvemos a hablar la semana que viene, amigo, un abrazo.
Un abrazo, Andrés.
Y a ti te voy a dejar en buena compañía, te quedas ahora con los servicios informativos, vamos a saber qué pasa en España y en el mundo justo después. Va de Cultura con Carmen Cerván, programa regional que se hace desde aquí, desde estos estudios. Justo después, Pedro González y Mónica García te sirven en bandeja Destino Andalucía, programa para toda la comunidad autónoma, también realizado desde aquí, desde Málaga. Recibe el saludo de Andrés García. Que pases un buen fin de semana. En el control técnico de la realización, Enrique Ortiz. Oye, que sigas en compañía de tu radio. Adiós.